Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Manolo, ¿por dónde empiezas?
Mira, yo sé que el otro día disfrutaste mucho con el gol de Fernando Torres
mucho,
a Leibar, el
mucho.
Gol número 100. ¿Sabes dónde estuvo el secreto del gol?
¿Dónde?
En lo que comió Fernando Torres el día anterior.
Me pidió grande bacon y queso sin mostaza y un perrito especial.
Sí, a ver, repite una.
Grande bacon y queso sin mostaza y un perrito especial.
Una hamburguesa es lo que se comió. Y
no
ustedes dirán, ¿y qué secreto tiene comerse una hamburguesa antes del día de Leibar? Pues Munilla, cuéntaselo a Colmenarejo y a los oyentes de la COPE.
La historia la cuenta Javi Matallanas en el diario AS. Torres frecuentaba hace años una hamburguesería de estas de toda la vida, la Donoso, en el barrio de Moncloa, y resulta que con el paso de los años, la superstición hizo que asociara ir a comer allí con la llegada de una buena racha goleadora. Así que su mano derecha, que es Antonio Sanz, pensando en el gol 100, le dijo la semana pasada: ¿y si nos zampamos una hamburguesa en el Donoso, Fer? Y allá que se fueron al día siguiente, le atendió Javi, que nos ha contado esta mañana en Deportes COPE Madrid cómo fue el asunto y cómo dice él que le dejó bendecido.
Pues estuvo el jueves pasado.
El jueves, ¿no?
Sí, sí. Me puse nervioso un poco cuando lo reconocí. Llegó y no había nadie, pero él se puso de espalda
hombre,
a la puerta,
ves.
Y con un rincón para que comiera tranquilo y no lo molestaran. Pero la verdad que cuando se levantó para pagar, la gente que había enseguida salió afuera a echarse fotos con él. Yo fui uno de ellos también. Yo lo había escuchado ya por
¿sí?
compañeros que llevan más tiempo que yo, que iban allí a que él iba ya a comer hamburguesas y que le había dado suerte comer. Y yo sabía que lo que sí sabía que estaba cerca del gol número 100 y
sí.
Le dije que no se preocupara, que la hamburguesa le iba a dar suerte para meter el gol 100 contra la IVA.
¿Se confirma que pagó?
Sí, sí, pagó lo que se comió.
Bueno, pues ya te adelanto, Colmenarejo, que este viernes vuelve y se va a comer dos hamburguesas porque juega el Atlético contra el Getafe en el Coliseo Alfonso Pérez. Empezamos con la noticia de la jornada. La noticia de la jornada tiene que ver con Leo Messi. Ayer Jesús Bueno lo contaba en el partido de las 12. Finalmente hoy ha pasado por la clínica, por el hospital. ¿Cómo ha ido la cosa, Bayori?
Muy bien, Messi ha llegado a primera hora de la mañana al Hospital Universitario de Sheus, acompañado por su mujer Antonella y el doctor del Barça, Ricard Pruna, para someterse a esa intervención no invasiva. El nombre técnico es litotricia, para eliminar unos residuos renales. La intervención ha durado menos de una hora, todo ha ido perfectamente y Messi ha abandonado el hospital antes de la hora de comer. Habla para COPE el doctor Facchiani, urólogo del Hospital Valdebrón.
Romper una piedra. Lito es piedra, tricia es romper la piedra, nada más. Normalmente se hace con una sedación, se puede estar una hora o dos de observación y luego puede marcharse a casa. Es la introducción de un aparato por vía uretra, o sea, por el pene, llegar hasta el cálculo y romper la piedra, pulverizar.
Bueno, y Oliveros, a partir de ahora, ¿qué pasa con Leo Messi? ¿Cuándo puede volver a jugar? ¿Estará mañana para Valencia? ¿Llegará para el domingo contra el Celta?
Estará a tope el domingo contra el Celta. Ahora descansa en casa, está bien, le ha ido estupendo. A partir de mañana se pone a disposición del primer equipo, no ir a Valencia. Y lo que sabemos en Deportes COPE, como hemos informado desde el boletín de la 1 de la tarde, es que Leo, como te digo, estará a tope el domingo contra el Celta a partir de las 8:30 en el Camp Nou.
Hay un comunicado por parte del club que pone y explica claramente lo que es. A partir de ahí, la información pertenece al paciente y es totalmente privada, con lo cual no tengo nada que comentar.
¿Cree que puede llegar para el partido de domingo? Insistiendo un poco en lo que dijo Jordi.
No tengo nada que comentar.
Bueno, no quiere comentar nada. Eso parece también que le pasa al Real Madrid. No quiere comentar nada porque ya saben ustedes que la pasada semana muchos adelantaban que lo de Gareth Bale iba viento en popa. Recordemos, Miguel Ángel Díaz, qué imágenes ha proyectado el Real Madrid para que toda España y todos los madridistas vieran acerca del galés.
Parecía, Manolo, que todo iba bien, siguiendo los plazos de recuperación. Recordemos que Bale se lesionó el 17 de enero contra el Sporting y se le diagnosticaron 3 semanas de baja. En la segunda, el club difundió imágenes en las que se veía realizar carrera continua al galés, golpear el balón y completar ejercicios explosivos sobre la arena. Zidane confirmaba en la previa contra el Español que la semana pasada se iba a incorporar al grupo, sin embargo, desde entonces no hay rastro de Bale. Zidane admitía hace 3 días que la recuperación iba más lenta de lo que se preveía.
Bueno, y hoy hemos conocido la noticia, Melchor Ruiz, noticia que vuelve a adelantar que hay un parón en la recuperación del extremo madridista.
Sí, hay que hablar, Manolo, de frenazo en la recuperación de Bale, que hace que el galés a día de hoy tenga complicado poder llegar incluso al compromiso ante la Roma en el compromiso de Champions. Tras esa primera semana, el galés hace unos días sentía molestias, por lo que se ha decidido no correr riesgos y bajar la intensidad en su recuperación. La decisión en el club es no forzar en absoluto a Gareth y no hacerle reaparecer hasta que no esté al 100%.
Bueno, esa noticia la adelantaban nuestros compañeros de Sport You. Allí está Julián Ávila. Julián, ¿podemos ya catalogar a Gareth Bale como un futbolista de cristal?
No me atrevería yo a etiquetar a Bill como, como un jugador de cristal, de cerámica, de porcelana o de caramelo. La única realidad es ahora mismo es que ha sufrido 6 lesiones, ¿no? En los distintos sóleos, y eso lógicamente es un serio problema. Además, todos los especialistas coinciden en lo mismo, ¿no? Y es en remitirnos a la zona de la espalda, donde está también la, la famosa protusión o hernia de la que en el Madrid no quiere ni hablar. Yo, de momento, hay gente que le dibuja como un Superman, pero yo no le veo como tal.
Bueno, el que era un Superman hasta el otro día en Granada era Marcelo. Estaba haciendo una temporada de lujo, no tiene recambio natural. Se lesionó en el choque con Susek y finalmente, malas noticias, ¿no, Melchor?
Sí, se le han practicado pruebas esta mañana a la Clínica Sanitas La Moraleja de Madrid. El diagnóstico, luxación del acromio clavicular de su hombro derecho, dice el parte pendiente de evolución, y pendiente de esa evolución habrá que estar, pero a día de hoy te puedo decir, Manolo, que como poco 3 semanas va a estar de baja, es decir, casi seguro se pierde el compromiso entre la Roma y el objetivo es que llegase ante el Atlético de Madrid.
Ya que estamos hablando de lesionados, más que un programa de deportes, esto parece la Cruz Roja, la última tiene que ver con otro futbolista del Madrid. Danilo, hoy le hemos visto entrenar, finalmente, ¿qué es lo que tiene, Miguel Ángel?
Recordemos que se quedó fuera de la convocatoria ante el Granada por unas molestias en el tobillo derecho. El brasileño estaba preocupado porque no remetían esos dolores y ayer viajó a Ámsterdam a la consulta del doctor Van Dijk. Danilo solo sufre una distensión que en principio no le debería impedir jugar el próximo fin de semana porque de hecho hoy ha completado el entrenamiento.
Cariño, ¿qué haces con mi teléfono?
Estoy ahorrándote mucho dinero, ¿verdad que tienes los 15 puntos?
Sí, ¿por qué?
Línea directa, dígame.
Permíteme que insista, pero es que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Hablamos del Valencia, el equipo che está en crisis y además mañana recibe a las 9 de la noche al Fútbol Club Barcelona después de que este le metiera 7-0 en el partido de ida. Pero hacía mucho tiempo que no escuchábamos en Valencia esto.
Estamos con el Valencia, vamos a tener un poquito de ganas. Estamos aquí plantados, toreros.
El Valencia siempre se levanta, Abunt. El Valencia siempre se levanta.
Llamo un Valencia.
La afición del Valencia que quiere levantar al equipo, pero todo el mundo mira a Neville. Hugo Ballester, ¿cómo está el inglés? ¿Cómo está el entrenador del conjunto, che?
Tranquilo, Manolo, antes de comenzar la rueda de prensa, Gary Neville ha defendido su trabajo, ha llamado a la Unión y ha solicitado que no se le preguntara más sobre el futuro. Espera que los buenos resultados lleguen ya para poder mirar a los ojos a los aficionados por la calle.
Sé en la situación en la que nos encontramos. Estoy desesperado por darle la vuelta a la situación. El fútbol a veces es un deporte cruel, pero los últimos 3 partidos de liga merecíamos ganar. El sábado le tenemos que dar la vuelta. Esa es la presión que me pongo.
Bueno, hay que destacar que mañana la noticia será ver cómo está Mestalla. De momento, Pedro Zamora, cuéntame qué ha ocurrido. ¿Qué correos electrónicos han salido desde el club hacia las categorías inferiores del equipo?
Polémica decisión la tomada por el Valencia. A través de un mail, el responsable de cantera explicaba a los entrenadores que el club había decidido suspender los entrenamientos de mañana para que los niños de la escuela fueran de forma obligatoria al partido ante el Barcelona. Además, el mail añadía que el que no acudiera no sería convocado para jugar este fin de semana. Este mediodía, el Valencia ha aclarado que no es obligatorio ir al campo y achaca a un malentendido el polémico correo electrónico.
Bueno, Hugo Ballester, tú que más o menos has sondeado, sabes que las taquillas están abiertas. ¿Mañana qué ambiente puede haber en Mestalla? ¿Cuánto público puede ir?
Poco ambiente, Manolo, esa es la verdad. El 7-0 de la ida y que los abonados tengan que pasar por taquilla hará que mañana Mestalla presente un pobre aspecto. Entre socios y público en general se han retirado unas 15.000 localidades y a eso hay que añadir 2 puntos a tener en cuenta. Por un lado, te lo contaba Pedro Zamora, el club está regalando entradas para mejorar la imagen de las gradas y por el otro, la grada de animación se está movilizando para que nadie entre en el estadio.
Bueno, Fermín Rodríguez, si fueses seguidor del Valencia, primero, ¿irías o no mañana a Mestalla? Y si fueses, ¿qué harías? ¿Pitarías o animarías?
Yo creo que en este momento de máxima presión para el equipo, darle la espalda a los jugadores, al proyecto, sería muy duro y creo que no ayudaría. Es más, le añadiría piedras a la mochila que ahora mismo tienen la plantilla y el cuerpo técnico. Creo que este Valencia necesita apoyo, necesita actitud positiva como la temporada pasada, así que yo recomendaría al valencianista que vaya a estar con su equipo, no sé si animar, pero no a pitar.
Bueno, lo que sí parece claro es que se quieren cerrar filas en el Valencia para intentar sacarlo de la mala situación deportiva en la que está. Por eso hoy nos ha sorprendido Segarra que ha habido rueda de prensa de Amadeo Salvo, el último presidente del conjunto che antes de que llegara Peter Lim.
está en marcha ahora mismo. Manolo, lleva más de media hora compareciendo el expresidente Amadeo Salvo, que ha hecho un repaso a los últimos 5 años de gobierno en el club, para concluir diciendo que la llegada de Peter Lim es lo mejor que le ha podido pasar al club en este momento. Eso sí, ha reconocido errores en la gestión, pero está tratando de evitar una vuelta al pasado. Eso sí, hay que también destacar que unos 15 aficionados, la mayoría de ellos encapuchados, han recibido a Amadeo Salvo con una pancarta que decía: Salvo estafador. A esta hora prosigue la comparecencia del expresidente del Valencia.
Madre mía, lo que puede ocurrir mañana. Luego hablaremos de lo deportivo. Si tremendo lo que le está sucediendo al Valencia, prepárense con lo que le ocurre al Español. Vino al Bernabéu y le metieron 6. Ayer jugaba con la Real Sociedad y le metieron 5. Y hoy ha ocurrido esto en Cornellá.
¡No lo veis! ¡Es la camiseta! ¡No lo veis! ¡Es la camiseta! ¡No lo veis!
¡Hay que correr más! ¡Hay que correr más! ¡Suda la camiseta! ¡Hay que correr, eh! ¡Hay que correr más! ¡Hay que correr más!
Estos eran los gritos y los improperios y los insultos que recibían los futbolistas del Español. Pero la pregunta, Kike Iglesias, ¿salva la cabeza Galca o está sentenciado?
Salva la cabeza. Los 4 capitanes, Javi López, Víctor Álvarez, Víctor Sánchez y Abraham, han salvado a Galca tras una reunión mantenida con 2 consejeros del club que estaban convencidos de echar al rumano con el ok del Chino Chen. No encontraron la complicidad de un vestuario que no quiere verse señalado por haber ventilado a 2 entrenadores en 2 meses. Galca sigue pues hasta el sábado en Mestalla. Quedan en stand-by los contactos con técnicos como Caparrós o Juan Carlos Garrido. Javi López, en rueda de prensa, mandaba un mensaje muy claro.
Galca és un líder per portar aquest equip a mantenir la categoria.
Estamos con él a muerte. Estamos unidos y es lo que te lo vuelvo a repetir.
Bueno, a lo mejor eso es lo que le falta al Español, un líder. Por eso hoy, Juan Arias, habéis hablado en Sport Cope con Raúl Tamudo, un auténtico ídolo de la afición perica. ¿Y qué es lo que ha dicho?
Le ha echado un cable a Sergio González, destituido hace casi 2 meses cuando el Español estaba a 5 puntos del descenso. Ahora está a 1 y le envía un mensaje a la plantilla, él que ya sabe lo que es sufrir para mantener la categoría.
Ya llevamos un cambio de entrenador y está demostrado que no ha mejorado lo que ya había, ¿no? Pero se ha acabado el plazo de invierno, ya no se pueden hacer más fichajes y la plantilla que tenemos es la que tiene que sacar esto hacia adelante, ¿no? El tiempo ha demostrado que no se ha mejorado.
Bueno, si alguien conoce lo que ocurre en ese equipo es Tomás Guas. Tomás, ¿tú sinceramente crees que el problema es de vestuario o es de banquillo?
Galca no lo está abordando. El juego y los resultados del equipo no le acompañan y su apuesta en el mercado de invierno es chiripitifláutica. Pero no es el mayor culpable del descalzaperros perico, como no lo fue Sergio González. Sí lo es el tardodanismo. Los últimos coletazos de Sánchez Libre y su tropa que corrieron a esconderse entre los pantalones de un chino para ocultar su nefasta gestión. Un club en ruina económica y parálisis social y un equipo más flaco cada temporada. Eso dejaron. Eso sí, tras vender por 78 euros cada acción que compraron por 60 y les permitió disfrutar del Español todo este tiempo. Galca no lo ha abordado, pero los responsables están entre latas de berberechos, notarías, subasteros, comisionistas y otras especies. Deben estar partiéndose de risa y pensando, qué listos somos, de la que nos hemos librado, y cobrando. Pobre Español.
Te has quedado a gusto, desde luego.
Sabemos que los ladrones vigilan casas constantemente y que saben dónde encontrar tus cosas más valiosas. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
¡Ale, ale, ale!
¡Ale, ale, que vamos a hablar de futuros! Nos ha sorprendido unas declaraciones de Busquets hablando de su futuro. Todo el mundo le veíamos en un matrimonio perfecto con el Barça. ¿Y qué es lo que ha dicho Gil, el mediocentro del equipo blaugrana?
Él se ve toda la vida en Can Barça, matrimonio eterno, aunque sin descartar acabar su carrera en alguna liga periférica como la americana. Pero, y aunque y por si acaso, Busquets, en esas declaraciones a ESPN, reconoce que solo hay 2 personas en este mundo que podrían hacerle salir del Barça a más corto plazo.
Solo hay 2 personas que me puedan cambiar la decisión de estar aquí, que una es mi mujer, es de aquí y es del Barça, o sea que no creo que haya problema a nivel personal, y a nivel deportivo pues la otra persona sería Guardiola. Está claro que le debo mucho y para mí pues trabajar con él otra vez sería un honor. Él sabe que mi club es este, él también su club es este, y sabe que lo mejor para mí y para el club es que esté aquí, y no creo que me lo vaya a pedir.
Bueno, cuidadín, cuidadín con las declaraciones. Elena Condis, ¿tú conoces si hay alguna molestia, alguna diferencia entre el Barça y Sergio Busquets?
Sí, Busquets está molesto con el Barça porque hace medio año le prometieron la renovación y aún no le han dicho nada, según nos cuenta su entorno a la COPE. Busquets se reunió con Bartomeu este verano dos veces, cuando recibió dos ofertas mareantes de Chelsea y PSG que le ofrecían una ficha mucho más alta. Ni las escuchó, porque el Barça le aseguró que le mejorarían las condiciones esta temporada. Pero el tiempo pasa, Bartomeu no cumple con su promesa de renovarle el contrato que tiene hasta 2018 con opción a un año más, y Busquets se impacienta, así que no es gratuito que se deje querer por Guardiola y que el City esté atento.
Oye, a todo esto, Luis Enrique le pone nervioso estas declaraciones al Verdi, ¿eh?
Cero preocupación, tira balones fuera Luis Enrique, del futuro y de hipótesis no habla, o en todo caso dice el técnico del FC Barcelona que lo hagan los implicados, como esta supuesta relación profesional que puede unir a Busquets y a Guardiola en el Manchester City. Por cierto, añade Luis Enrique que no ve a Guardiola como una amenaza.
¿Tú ves factible que Guardiola venga por él y que él se plantee dejar el club?
Pregunta para Guardiola y para Busquets, no para Luis Enrique.
Bueno, pues cuando tengamos a Guardiola y Busquets se lo preguntaremos. Pero hoy, por ejemplo, hablando de futuros, hemos conocido cómo hubiera sido el contrato entre De Gea y el Real Madrid. Munilla, ¿qué datos nos ha dejado?
Es otra más de la web Football Leaks que ha publicado ese contrato. El documento revela que De Gea tenía firmado con el Real Madrid un contrato por 6 temporadas y 11,8 millones brutos por cada una de ellas, más 6.000 euros mensuales y primas aparte. Se especifica que el tipo de IRPF sería del 45%, o sea que De Gea iba a cobrar 5,3 millones limpios al año. Además, necesitaba la autorización del club para vender sus derechos de imagen a cualquier otra empresa.
Curiosamente, Avilés, este no es el único contrato que se ha filtrado en los últimos días.
No, Football League ya ha desvelado operaciones relacionadas con el Real Madrid. Hace menos de un mes hizo público el traspaso de Gareth Bale, por el que supimos que los blancos habían pagado algo más de 100 millones de euros al Tottenham, o también el contrato de Toni Kroos. Pero el Real Madrid no es el único que ha estado en el punto de mira de este portal. Por ejemplo, ha sacado a la luz también contratos de Neymar o el traspaso de Anthony Martial del Mónaco al United.
A todo esto, Elías Israel, ¿tú qué crees que hay detrás de estas filtraciones?
Supongo que debe haber alguien, pero creo que lo más importante es que esto es muy bueno para el fútbol. Siempre hemos demandado la máxima transparencia para conocer los contratos de los futbolistas, más que nada para que lleguen a los socios, a los aficionados, y me parece una buenísima noticia que se conozcan exactamente las cantidades que cobran, las cláusulas que figuran en sus contratos. Muy llamativa, por cierto, la prima de fichaje de casi 11 millones de euros de David De Gea, y creo que no es malo que la responsabilidad social corporativa llegue a clubes con millones de aficionados y miles de socios.
Hablando de guardametas, Oblak es noticia. Conocemos ya sus cifras. ¿Ha renovado? ¿Por qué lo ha hecho Antonio Ruiz?
Sí, viene renovando y blindando el Atlético de Madrid desde el año pasado. Gran parte de los pesos pesados de la plantilla, tal vez para granjearse una tranquilidad en el futuro más inmediato del proyecto del Atlético de Madrid. Y ahora le ha tocado el turno a Jan Oblak, que aunque tenía 4 años de contrato, ha renovado hasta 2021 porque el Atlético de Madrid considera que es pieza fundamental en este y en los futuros proyectos del Atlético Madrid. El meta esloveno hoy hablaba de esa firma.
Para mí supone que el club que confía en mí, y claro que estoy muy contento por eso y agradecido a todos que me han ayudado para poder renovar.
Bueno, hablando de renovaciones, hablando de fichajes, ya saben que ahora el terror y el peligro de Europa son los chinos. Ojito Silvia Ortiz, que también quieren a Dani Alves.
Sí, se lo quieren llevar ya, porque el mercado en China se cierra el 26 de febrero. El club no se sabe, pero se sabe que le ofrecen 3 temporadas a razón de 10 millones por cada una. Su agente Dinora Santana dice a la COPE que a ella no le ha llegado esa oferta, solo rumores, pero que Dani no piensa ahora en marcharse del Barça, aunque en verano ya se verá. Le queda solo otro año de contrato más un opcional.
¿Y qué dice el club? ¿Qué dice el vestuario? ¿Qué dice el entrenador Anair Martí?
A Luis Enrique el mercado chino ni le viene ni le va. Lo que tiene claro es que el Barça no va sobrado de jugadores y que Alves siempre le ha parecido un jugador con garra y competitivo. Las circunstancias del club pueden afectar, sí, pero a día de hoy, y si depende de él, nadie va a salir.
No sabía lo del mercado de China, no lo domino el mercado de China, lo siento, no lo sabía, pero yo no contemplo ninguna salida. Luego las circunstancias pueden mandar, pero en principio, por mí, yo con lo que estoy, con lo que tengo, y tampoco es que hayamos sobrado de número de jugadores, o sea que...
Herrera en COPE y también en COPE.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Habría que preguntarse, ¿es una foto del país? Lo que se ve.
Los comentarios de Gistau y Sostres.
Con la muerte en los talones. Un señor aguanta con todo un traje perfecto. Toda
bueno, esa señora que dirá.
Sí, sí.
Las llamadas de los fósforos.
A mí el mejor regalo ha sido un ambientador de vainilla para coche.
Todo en COPE.es. Herrera y tú en Internet. estés donde estés, también en tu aplicación móvil.
COPE, estar informado.
Bueno, mañana la sintonía de Tiempo de Juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño sonará a partir de las 8:30, partido de vuelta entre el Valencia y el Barça. Deportivamente, ¿qué novedades hay en los dos equipos? En el Valencia, Hugo Ballester.
Sin 11 futbolistas de la primera plantilla, con 7 del filial, Neville hará rotaciones ya que la eliminatoria está perdida y el objetivo se centra en la Liga. El juvenil Fran Villalba será titular y Alcácer y Enzo Pérez no llegan a la cita.
Y la noticia deportiva en el Barça la conoceremos mañana, pero hay pistas, Silvia Ortiz.
Se esperan bastantes rotaciones, especialmente para reservar a los 4 apercibidos, Luis Suárez, Iniesta, Piqué y Mascherano, que si viesen tarjeta se perderían la final. Luis Enrique va a dar la convocatoria mañana antes de viajar hacia Valencia. Entrarán algunos chavales del filial. Un Luis Enrique que no quiere pensar en la final. Le han preguntado hoy si le gustaría que fuese en el Bernabéu y se ha salido por la tangente.
Sí, hombre, no es un partido fácil, ¿no? Que parece curioso que diga esto después del resultado que tenemos.
En el caso de jugar la final de Copa, ¿te gustaría jugarla en el Bernabéu? ¿Y entiendes que el Madrid no ceda su estadio?
Me interesa poco dónde se pueda jugar la final y primero hay que ganar al Valencia para estar clasificado a esa final. A partir de ahí es un poco la música de del año pasado.
Bueno, eso será mañana. Ya saben que el jueves también con Tiempo de Juego se jugará el encuentro de vuelta entre el Celta y el Sevilla, 4-0 a favor del equipo sevillista. Hay una noticia que tiene que ver con el Sevilla y que tiene que ver con un dorsal. Facio lleva el número 16 y esto, Víctor Fernández, ¿qué significa? ¿Hay mal ambiente y mal rollo entre algún sector de la afición?
Bueno, Facio ha sido, Manolo, noticia en estos últimos días por varios motivos. Primero por su debut fallido al ser expulsado el otro día y después porque la coincidencia ha hecho que tenga que coger el dorsal de puerta, el 16, que ha heredado del canterano Luis Mí, a quien el club ha dejado su ficha. Algunos aficionados no ha terminado de gustarle el asunto, quizás por desconocimiento. Hoy incluso el run-run ha llegado a la sala de prensa y le han preguntado a Crondelli.
Es un pregunta muy complicado, ¿sabes? Yo sé que Antonio es un jugador muy especial en Sevilla y bueno, no tengo comentario de ese sentido.
Él no, pero la afición del Sevilla estaba que trinaba.
Me parece muy mal.
Ese número no se lo tenía que poner nadie.
Pues yo creo que no se lo merece.
Yo lo pondría dorsal histórico, sinceramente.
Porque ese número sagrado para el que era y ya está.
No creo que nadie lo represente.
El número fatal porque...
Rafael Almansa, ¿debería llevar a alguien el 16 o deberían retirar ese número para siempre?
Por lo mucho que significó, por quien la llevaba puesta, porque se derramaron muchas lágrimas y porque en el minuto 16 de cada partido se aplaude y se le recuerda. Hay muchos por qué, para que la camiseta de Antonio Puerta, el 16, no la luzca nadie más. En homenaje a quien entregó su vida con la camiseta puesta, la suya, el 16.
Dos noticias más de fútbol para terminar. Jonatas habla y sobre todo dirige un mensaje a Marco Antonio Sande a los que le criticaban después de los dos chicharros que ayer metió en Cornellá.
Claro, parecía que tenía Manolo la pólvora mojada. Fíjate cómo se refiere a sus críticos en Donostia.
Pues crítica siempre voy a ver. Yo no me cabreo, no razo nada. Porque lo sé que para algunas personas nunca está buena las cosas. Me molesta, no me molesta. Eso me has más fuerte.
A todo esto, cabreo tiene Fernando Vázquez por las declaraciones de su portero contra el árbitro, ¿no, Jordi Jiménez?
Lo que le dijo al árbitro, efectivamente, poco profesional, comportamiento de un niño de 15 años le tiene que servir para aprender, Vázquez.
El comportamiento del domingo pasado pues fue como si fuera un chico de 15 años, ¿no? Porque uno puede tener una tarjeta amarilla por lances de juego, pero no puede tener una tarjeta amarilla por ir a aplaudir, por ir a insultar, porque eso no es profesional. Al mayor que le hayas hecho daño y pagarás por ello. Se lo dijo en castellano, podría haber elegido el alemán para decírselo.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Te pones a firmar y no sabes al final qué estás firmando.
Un vecino nos está haciendo la vida imposible.
Ahí está Legalitas. Llama al 902-900-500. Resolvemos más de la mitad de los casos en la primera llamada. 902-900-500.
Legalitas, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Hemos aprendido a controlar gastos y a valorar más el ahorro. Buscamos las mejores ofertas y sabemos dónde encontrarlas. En Hipercor.
Qué bien se te ve, se nota que estás feliz.
Hipercor. Acostúmbrate a nuestros buenos precios en Hipercor y en hipercor.es.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito está muy pendiente de la actualidad.
Habían marcado con una pulsera de color púrpura aquella.
La interpreta.
La cuestión de los refugiados sigue siendo uno de los debates.
Le pone voz a la noticia.
Corresponsal en Londres, ¿qué ha pasado finalmente? Buenas tardes.
Esta temporada, de lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
Este Expósito no descansa, no descansa.
Estar informado.
Se desmarca en profundidad, está solo en el área. Ha perdido una oportunidad buenísima por estar en fuera de juego.
No dejes que te ocurra lo mismo. Descubre la gama de comerciales Nissan desde 11.600 euros con 5 años de garantía financiando con RCI Bank y no te pierdas un nuevo fichaje, el nuevo Nissan NP300 Navara. Nissan, innovation that excites.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
A ver, noticia de última hora, Rubén Parra, tiene que ver con Pau Gasol, ¿qué ha ocurrido?
Que va al All-Star, la NBA acaba de hacerlo público, Pau jugará al All-Star de Toronto el próximo fin de semana y entra en sustitución de su compañero Jimmy Butler, que será baja por lesión. Segunda aparición consecutiva y sexta en total en el partido de las estrellas para el mejor jugador español de todos los tiempos.
Ya tenemos rival para ascender en la Copa Federación de Tenis, ¿quién es, Edu Badía?
Duro rival para ascender al Grupo Mundial del Tenis Femenino, España recibirá a Italia los días 16... y 17 de abril, seis veces han jugado los dos equipos, España ha ganado en tres ocasiones.
Noticia de ciclismo tiene que ver con el Katusha, cuéntamela, Kiki Iglesias.
El Katusha de Purito se salva de la suspensión de la UCI porque uno de sus dos positivos del último año fue por cocaína, el de Paolini, un italiano, una droga recreativa y que no influye en el rendimiento. Todo muy educativo, Manolo.
La otra noticia tiene que ver con la Fórmula 1 y con el test que ha pasado el coche de Fernando Alonso, Carlos Miquel.
Ha pasado el test de choque, ya está en fabricación el MP431 el 21 de febrero. Por internet lo veremos por primera vez.
Hablamos de fútbol sala. España, ya lo sabemos, está en semifinales. Tenemos ya rival o todavía no, Santi Duque.
Todavía no, se va a conocer a partir de las 9 de la noche. Hoy el cierre español, en el partido que enfrenta Italia y a Kazajistán, hoy el cierre español. Ortiz hablaba en Deportes Cope sobre sus preferencias.
Creo que nos da igual quién esté enfrente, ¿no? Es verdad que a lo mejor para el espectáculo pues que pase Kazajistán es un poco peor, porque al final ese juego de 5 a mí particularmente no me gusta, pero bueno, nosotros miramos por nosotros, por nuestro juego, por nuestras sensaciones, y creo que estamos muy bien, que estamos compitiendo a un gran nivel y así tenemos que seguir.
Y ahora vamos con una noticia de última hora que ha ocurrido en la asamblea de la ACB, Pilar Casado.
Los equipos españoles siguen sin alinearse con FIBA Euroliga para las competiciones europeas de la próxima temporada. Los clubes en esa asamblea de hoy entienden que restan demasiados detalles por concretar en ambas propuestas y esperarán hasta que estas evolucionen y se concreten. Previsiblemente eso será en marzo.
Nosotros deseamos que España en balonmano esté en los Juegos Olímpicos, pero me tienes que contar una noticia, Juan Arias, que tiene que ver con un incidente racista en nuestra liga.
Sí, en el partido Puente Genil-Granollers, César Almeida, portero brasileño del equipo catalán de raza negra, recibió insultos y gestos racistas por un pequeño grupo de aficionados del conjunto andaluz. En declaraciones a Sportscope, Almeida pide un castigo más severo para que la situación no se repita más.
Me llamaron de puto negro, negro de no sé qué, vete de España, quedó haciendo señales de plátano, que estaba comiendo plátano, y desde sábado tengo pesadillas con esto porque es una cosa muy triste y viene la imagen de 3-4 chicos.
Lamentable. Cuéntame la noticia que tiene que ver con los Juegos Olímpicos y con el virus Zika, Avilés.
Bueno, la Organización Mundial de la Salud ha alertado de que existe riesgo de contagio en Brasil y de hecho el Comité Olímpico Estadounidense avala que sean sus deportistas los que decidan si quieren ir o no. Por su parte, el COI y el Comité Organizador han transmitido un mensaje de calma.
Y Colmenarejo, termino con una noticia. El otro día perdió Casillas 1-2. Santi Duque, cuéntale a Colmenarejo qué ha hecho el tío que le metió los dos goles.
Bueno, pues Walter González, que solo tiene 19 años, que es paraguayo, escribía en el perfil de Instagram de Casillas y le ponía: es un orgullo jugar contra ti. Antes que nada, quiero pedirte perdón por los dos goles que te marqué y agradecerte por poder cumplir un sueño.
Bueno, yo te pido perdón porque me he pasado 2 segundos, pero a las 12 llega Joseba Larrañaga con todo. Mientras tanto, te escucho a ti.
A todo perfecto, Lama, todo perfecto. A las 12 Larrañaga y a las 9:08 en Canarias sigue el equipo económico de la Linterna, pues en un momento.